www.radioradio.com www.radio.com.mx.
Me da muchísimo gusto saludar hoy.
Buenas tardes.
¿Ya?
Loret.
¿Cómo está?
Estoy bien.
¿La economía qué tal?
Creciendo. Tengo otros datos, ¿no?
O sea, sí, lo escuchamos.
No hagan caso a esas voces que tratan de descalificar. No traigo nada contra ti, Loret.
No.
Ni a Guayo, ni a Ciro, ni a Palacio, ni nadie.
Así, nomás así.
Ni Iriart.
Así nos trata, pues, ¿no?
De crónica, Iriart, lo ubico. Quiero presentar, la mesa de análisis, de plática, sí, la tertulia.
Ya, ¿no? Ya. Sí, claro.
Primero con Roy. Te ubico, perfecto, Roy. Nos conocemos. Roy Campos. Presente.
Gracias, señor.
Ahora sí, señor, ¿no? Pero antes, bueno, presidente de Consulta Mitoski, ¿no? Y un joven construyendo el futuro, Juan Ricardo, el Johnny Richard, como le decimos en Morena.
¿Cómo le dicen en Morena?
Johnny Richard. Juan Ricardo Pérez, fundador de Central de Inteligencia Política. No quiero interferir, meterme, ¿no? Porque pues se acaba el programa, ¿no? O sea, nos vamos a pelear. Pero sí estoy atento con la mano en el switch para que cualquier comentario que se salga, pues de una vez se acaba, ¿no? Pero bueno, ahí están.
¿Ya? ¿Podemos empezar?
Sí, o sea, se puede, ¿no? Bienvenidos y que sea una plática interesante.
Ah, tiene que ser, qué bárbaro, duende. Es un crack, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Lo escuchábamos un rato, Julio César Chávez.
Lo escuchábamos,
no,
yo. Qué bárbaro. Doblado de la red.
Qué bárbaro.
Gracias, familia, gracias.
Gracias. Qué gustazo, Roy, Juan Ricardo, ¿cómo están?
Hola,
muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerlos por aquí. A ver, tenemos una economía paralizada. Se supone que en política decían, it's the economy, ¿no? O sea, es la economía, estúpido, decía Bill Clinton, ¿no?
Si
no,
Dick Morris, su consultor.
Sí, su consultor, sí. Ahí lo inventó. Sí. ¿Qué pasa? ¿Le está pegando esto a López Obrador? ¿No le está pegando? ¿Está zafando? ¿Cómo ha evolucionado su popularidad? ¿Cómo lo ves, Roy Campos?
A ver, primero, es cierto, la economía está en problemas cuando la ves en macroeconomía, y no quiero decir que él tenga otros datos, ¿no? Nada más es, la economía no crece, pero las variables microeconómicas que a él le importan más no se han deteriorado. Desempleo. El desempleo está mejor su primer año que el primer año de Peña o el primer año de Calderón. La inflación. La inflación no se ha destapado. El valor del dólar. Entonces, él está viendo como variables más de las que el ciudadano ve directamente. Y piensa que la macroeconomía, como dice, es una medida neoliberal, dice él, ¿no? Dice López Obrador. Sin ver que tarde o temprano esa aterriza. O sea, porque el crecimiento también...
Oye, tienes una pérdida de empleos brutal.
De empleos formales.
Formales,
no,
claro.
Formales, es que ese es el asunto. De empleos formales hay una pérdida, pero la tasa de desempleo no. Entonces, bueno, un ocupado, según el INEGI,
¿sí?,
no es alguien que tenga contrato, ¿no? ¿No? La mayoría...
O sea, alguien no anda buscando chamba.
Exactamente, ¿no?
Entonces, si yo trabajo informalmente...
Al contrario, alguien que anda buscando chamba...
Ese es un desempleado.
Es un desempleado.
Sí.
Al menos una hora a la semana...
y está listo para recibir las condiciones de mercado,
entonces,
¿no?
Entonces, bueno, esa tasa de desempleo que le importa más al presidente. Entonces, yo te diría que la economía no crece, todavía no le pega, pero si sigue sin crecer le va a pegar. Porque si sigue sin crecer van a dejar de producirse empleos. Y eso te genera problemas. Va a dejar de recaudarse. Y te genera poco dinero para programas sociales.
Tienes parálisis económica.
Y seguridad.
Y la inseguridad está a nivel de
la
récord.
Salud.
Pero la popularidad está alta.
No, a ver, la popularidad está alta, pero cayendo. O sea, cerramos febrero, enero, y enero va a ser su peor mes de los 14 meses. O sea, el peor mes va a ser enero, nada comparado con enero del año pasado. El enero del año pasado era creciente ante sus medidas simbólicas, y ahorita está decreciendo. Enero incluso tiene dos periodos. La primera quincena cae por la cuesta de enero, y la segunda quincena todo es salud. Le pega la salud.
Juan Ricardo, tú has presentado estos estudios ARMA sobre la reputación mediática de los actores, y una de las cosas que has dicho muchas veces en estas mesas es esta enorme capacidad que tiene el presidente López Obrador para conectar con símbolos, con discursos, ¿no? Santiago Nieto, este fiscal anticorrupción, el avión presidencial que nos recuerda los excesos del pasado, la corrupción. ¿Crees que le sigue dando este discurso frente a un año, 2019, que en resultados de gobierno, pues es reprobatorio, digamos?
Mira, te diría en principio que sí le sigue dando porque se sigue hablando del tema. O sea, el avión presidencial es un tema que hasta ya boleto de rifa sacamos, y es un tema que va a seguir evolucionando. La gente pues sí puede identificarse, pues yo compro mi cachito en la lotería y en una de esas, ahora me toca a mí. Él es alguien que pone la agenda, y poner la agenda es lo que más trabajo cuesta a los políticos. López Obrador logra que los medios hablen de lo que él quiere que hablen.
En enero no pudo tanto, ¿eh?
Independientemente de si le pegan o no le pegan, él logra que los medios hablen de lo que él quiere que hablen. En enero coincido contigo. En enero el tema de salud se ha salido de las manos un poco. Pero pues ya también ahí tenemos un poco el tema de...
Pero lo del avión ha sido un gran distractor.
Sigue hablando de lo
del avión. A ver, lo del avión es... En un momento cuando la crisis era Insabi, saca un viernes el avión y nos hace 4 días hablar del avión, los memes, y el martes ya, cada martes, presenta a los de salud y como que mata el tema del Insabi. Se presenta la ausencia de los padres, los padres con la falta de medicamentos. Esa no lo pudo matar. O sea, porque, a ver, la segunda...
¿Sacó el billete?
El billete y, a ver, ¿tuvo el mismo efecto que la primera vez? No. De hecho, primeras planas, cuenta las primeras planas, cuando había sido la primera vez, primeras planas internacionales. Uh-huh. En la segunda ya no, ya.
Pero no es un tema que lo mate o no lo mate por completo. Yo lo que digo es que en cualquier charla de café, comida, lo que sea, todo mundo dice el avión presidencial. Y habrá unos que dicen, ah, es que eso no es posible, qué porquería, cómo está hablando de eso. Y habrá otros que digan, no, pues sabes que a mí sí se me hace un poco chistoso. Es decir, sí logra que hablen de él. Si no, digo, yo me acuerdo perfecto con Peña Nieto. El presidente Peña Nieto parecía un maestro de ceremonias. O sea, de lo que se hablaba era de la corrupción y de que estaba en ABCD y era lo que los medios... Sí, ya lo que los míos transmitían, pero que digas, híjoles, este cuate logró imponer agenda 1, 2, ahorita tú dijiste 4 días, pues 4 días acaba siendo muchísimo tema. Y entonces sí es muy hábil para que los medios hablen de lo que él quiere que hable.
Los medios no, las personas.
Yo, y los medios también, o sea, los medios sí cubren el tema del avión y por eso pues la gente se acaban enterando del tema del avión.
Uh-huh. Ahora, hay debates sobre si eso no es dueño de la agenda, o si tiene la crítica, el periodismo, los contrapesos, la oposición, capacidad de meter temas ahí sobre la mesa. ¿Acusan un desgaste de gobierno?
Sí, mira, el desgaste es natural.
Roy Campos.
Porque su discurso lógico es, no se les olvide el cochinero que me dejaron. Ese es un discurso lógico, porque además tiene toda la verosimilitud.
Es cierto. No podemos negar. Le dejaron un cochinero.
Un cochinero en todo sentido, de corrupción, todo era un cochinero, va. Y ese es cierto. Y el otro es, llegué a no ser corrupto y castigar corruptos. Entonces ha tenido momentos como Rosario Robles, Genaro García Luna, ha tenido momentos así como sube, ¿por qué? Porque es parte de su discurso. Y otro discurso que tiene que ver cuando por ejemplo, el de Genaro García Luna era la demostración del cochinero que le dejaron. ¿Alguna duda?
Y además un golpe a Calderón que ha sido los más vocales contra él.
Lo cayó luego y a Fox también. Uh-huh. Bueno, bien. Pero eso se va agotando conforme pasa el tiempo. O sea, lo del Insabi ya es después de un año, entonces ya tuvo que salir a decir, denme chance hasta el 1 de diciembre. Uh-huh. Ya no es lo que me dejaron, sino denme chance, porque no todos entendieron. Entonces, cada vez se le va agotando el discurso del cochinero. Lo de la fuga de hoy...
De Reos.
De Reos, bueno, de ayer, no le echó la culpa al pasado. Uh-huh. O sea, era el dinero, es el diablo y quién sabe qué cosas. Uh-huh. Ojo, no es que esté gobernando mal. Es que el país está mal y entonces le están cayendo los problemas a él. Quería ser presidente, ¿no? Ahora que se aguante, la inseguridad lo tiene que resolver él, la economía él, la salud él, le toca a él.
¿Le va bien en los medios al presidente?
No, y no, le va mal, pues porque es un cuate muy polémico y pues los periodistas lo que se dedican es pues entender qué tipo de información es la que deben de cubrir y pues en efecto cubren pues lo que está mal del país, no lo que está bien. Ahorita hacían un comentario que le dejaron un cochinero. Yo te diría que le dejaron un cochinero en corrupción e inseguridad. pero le dejaron algo, yo creo que bastante estable, que era la economía.
No, se supone que la economía iba a crecer.
La economía se la dejaron.
Sí, pero en la pobreza, que el INEGI la mide 2018, no la resolvió.
A ver, yo lo que te diría es...
La parte de la microeconomía.
En un país tan injusto como es este, en donde hay estas clases, donde pues, los ricos son ricos y los pobres acaban siendo muy, muy pobres, y es la gran mayoría la que pues no forma parte de esta pirámide, yo lo que te diría es que la economía sí, digamos, sí se la dejaron bien. Él ha tomado decisiones, coincidí en el tema económico en el que decías, en, que a nivel macro están bien. A Peña Nieto se le echó a perder la percepción de que la economía está mal por una razón, por el tipo de cambio. Tal cual, y entonces a la gente le preguntaba...
La gasolina.
No, y desde antes, porque el dólar lo agarró a 13 y lo soltó a 20, y entonces cuando la gente, cuando hay tantas variables en la economía y es tan difícil de entender, le decían, ¿cómo va la economía? Y decía, el dólar.
El pueblo no usa dólar, pero se usa gasolina.
Pero entiendes, pero el dólar es muy fácil.
Para cierta clase el dólar es
vendida. Y es muy fácil de entender cómo está el dólar. Es muy fácil de entender si estaba en 13 y lo dejas
en la gasolina.
Pues la gasolina fue hasta 2017,
en enero.
Y antes la gente también pensaba que la economía estaba mal independientemente de la gasolina. La gasolina les pega de manera directa, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo te diría. Y en medios, ¿no? En medios le va mal al presidente.
¿Como a otros?
Como a otros. Yo te diría que hasta peor, yo que pensaría que peor que a otros.
Todos se quejan de los medios.
Pero en general te diría del año entero ha tenido dos o tres meses que son buenos, los demás acaban siendo negativos. Y la mayor crisis de este gobierno para mí fue el culiacanazo. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí están las imágenes y ante esas imágenes no puedes acabar por hacer nada.
Ahora, estás en un escenario en donde tienes un presidente popular, ¿sí? Un presidente que todavía goza de la confianza de la gente, que la gente le dice... Órale pues, te doy chance porque pues sí, la neta, sí te dejaron un cochinero, pero tiene un gobierno reprobado en donde le tomas una fotografía a su gestión.
De acuerdo.
Y está reprobada.
De acuerdo, o sea, cuando tú analizas área por área y analizas la seguridad, la gente dice está mal, la economía está mal, la salud está mal, o sea, si te vas área por área, la gente dice está mal. Pero al presidente confío. Uh-huh. O sea, el personal...
Todavía no ha podido hacerlo, creo que lo puede hacer.
Pero voté por él. Fíjate nomás este dato, ya con dato de enero. La aprobación entre quienes votaron por él sigue 194%. Uh-huh. O sea, mantiene. La popularidad que ha perdido es entre quienes no votaron por él, donde la desaprobación ha subido de 29 a 45. Es decir, sí ha perdido puntos entre quienes no votaron por él. Es otro asunto, bueno, pero los que votaron por él es una base sólida que tiene. Y su aprobación es cierto, ha caído, pero sigue siendo alta, nomás te doy un dato. A nivel mundial en los registros, solamente se ve a Nayib Bukele y a Putin arriba de él. Todos los demás están abajo de 50.
Uh-huh. O sea, es súper popular.
Es popular todavía, bajando, pero popular.
Uh-huh. ¿Debe preocuparse por esto, Juan Ricardo? ¿Te parece que debe preocuparse por ser un presidente popular con un gobierno reprobado? A decir de la misma gente. O sea, pues, la misma gente que lo aprueba a él en lo personal, desaprueba el estado de cosas.
Pues él tendrá sus bases y mientras tenga un 70% de aprobación, pues yo te diría que pues no le va a preocupar. Yo te diría que le va a empezar a preocupar cuando empiece a ver pues, tendencias en donde baja y baja y baja y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. ¿Por qué? Pues porque toma una decisión y al siguiente día se publica cualquier encuesta... Y pues,
pero
ahí
no, sigue. ¿Por qué no le va a preocupar? No importa el número. La preocupación es que funcione el país, no la popularidad.
Que funcione el país es otra cosa. Yo estoy hablando como la popularidad. ¿Le interesa? Pues claro que le interesa, como cualquier persona le interesa.
Pero si ve encuestas, las mismas encuestas, donde dice, la gente dice que va mal la corrupción, que va mal... Pues eso que le debe preocupar.
Pues no ha hecho ningún cambio en el gabinete. Yo te diría que los dos peores secretarios evaluados son la de energía y el de seguridad. Y pues ahí tienes, digamos... Que lo sigue manteniendo.
El único cambio fue renuncia.
Pues, sí.
Y es un gobierno al que le renunció el secretario de Hacienda en el mes 7.
Sí. O sea, y entonces, pues ahí acabamos viendo que pues él no es una persona que yo creo que está acostumbrada ni que le gusta hacer muchos cambios. Y sí se refleja en la manera en la que gobierna. Esto lo hubiera sucedido a Peña, a lo mejor también en eso se parecen, pero esto lo hubiera sucedido a cualquier otro. Y pues es el costo que tienen trabajos de tan alto impacto, ¿no?
Roy Campos, de Consulta Mitofsky, explícanos una cosita. Casi una explicación técnica así muy sencilla para todos nosotros que no somos especialistas en estos temas. ¿Por qué, por ejemplo, una encuesta como la del Financiero tiene 72% de aprobación al presidente y la tuya, el tracking que haces en el Economía, economista, tiene 56.
56.5.
Primero, ¿qué tanta diferencia? Sobre todo veías las electorales y pues veías que hay más o menos, había 5 puntos de diferencia.
Y así va a ser las electorales.
Pero aquí tienes un
aquí
buen...
no, primero es, uno en cobertura, el financiero es Telefónica y está, sigue la serie Telefónica y eso le da Telefónica. Y bueno, es una Telefónica con un complemento de celulares. La mía es online. Significa que la cobertura yo mido al 83% que tiene un teléfono inteligente. Uh-huh. Esa es mi cobertura. O sea, el 83% que tiene y que se interesa en responder, lo cual te mide una población más interesada en los temas públicos. Ajá. O sea, más interesada.
Y por tanto, más crítica.
Puede ser más crítica, incluso más participativa en las elecciones. O sea, tiene ahí un filtro de probable votante incluso mayor a los demás, uh-huh. ¿no? Entonces, esa población que es más crítica y está más atenta y que no te responde el no opinión, si le pregunto a alguien qué opinas de la educación, de la salud, del seguro social, no, pues opino que dan buen servicio. ¿Ha sido el seguro social? No, nunca. Entonces, ¿por qué opinas? Uh-huh. O sea, ¿no? Uh-huh. O sea, es de gente enterada, ¿no? De gente más interesada en opinar.
¿Reforma hace vivienda?
Reformas y vivienda, cuando hace, sí, reformas y vivienda.
Y tiene como la mitad de ustedes, está como en 60 y tantos,
¿no? Exactamente. Está como la mitad de nosotros y ellos.
¿Cuál es?
Mira, nosotros, primero es, lo que nosotros decimos es, independientemente si estamos abajo o arriba, porque incluso hay otras encuestas más abajo que nosotros, la tendencia es la que vale. O sea, el registrar momentos de caída, estamos registrando un fenómeno que está pasando. Momentos de subida. Entonces, lo interesante en seguir el tracking diario es ver momentos y motivos de subidas o bajadas. Es, sube por tal motivo, baja por el culiacanazo 28 días seguidos, baja con la renuncia de Ursúa, sube cuando agarran a Genaro García Luna, aunque no haya sido el que lo gane. Uh-huh. Exactamente. Entonces, momentos de buen ánimo y de mal ánimo hacia el presidente. Por eso te digo que enero fue mal ánimo. ¿Por qué? Porque en mi tracking, diciembre terminó en 59.2 y enero termina en 56.5. Hay una pérdida de 2.7. Pasó algo en enero.
Ahora, si tienes un presidente todavía popular, todavía muy popular, el tercero más popular del mundo, sí. El cuarto más popular del mundo, pero tienes una gestión que la misma gente que contesta esa misma encuesta dice está reprobada, estás en luna de miel. Sigue la luna de miel. Pues, ¿cuánto tiempo le calculan a la luna de miel?
Es que yo no
Juan Ricardo.
Pues, es algo que... ¿Cuánto tiempo le calculamos? Pues yo me acuerdo perfecto que cuando iniciamos el ejercicio Oráculos, lo que se decía en la mesa es, va ganando por muchísimo y va a empezar a bajar, y la tendencia va a ir a la baja y va a ir a la baja. Y lo que vimos durante todas las elecciones es que fue ampliando y ampliando y ampliando y ampliando la ventaja. Llega al poder, empieza a gobernar, de repente empieza el desgaste, yo te diría, pues con los eventos que han sucedido en su año de gestión, y pues no, en Oráculos no hay registrada que de repente empieza a haber una tendencia grave hacia la baja. Entonces, pues ¿cuánto tiempo más? No lo sé. ¿Por qué? Pues porque ya tienes un evento como el de Culiacán, ya tienes un evento como el tema del Insabi, el Seguro Popular, los niños con cáncer, la cancelación del aeropuerto. Es decir, ya ha tomado muchas decisiones que son muy, muy, muy polémicas. ¿Hasta cuándo? Pues veremos qué sucede. Yo te diría que el gran tema será la economía.
El único que conozco luna de miel es Juan Ricardo, que sigue luna de miel después de algún tiempo, ¿no? Pero, López Obrador sigue luna de miel solo con los que votaron con él.
Que son muchos.
Le cae gordo a los vecinos. O sea, le cae gordo a los vecinos y está en luna de miel con los que votaron por él.
Pero son un buen.
Son un buen, pues bueno, fueron 30 millones, más un coacho que no votó por él porque no votó, pero hubiera votado por él y le cae bien y conecta con él. No solo son los 30 millones, sí. O sea, tiene más de la mitad con él, va. Pero no está de luna de miel. Yo lo que digo es algo que ya pasó. La luna de miel duró hasta abril. La luna de miel era con las medidas simbólicas y eres Dios, deja la pasta de dientes abierta. O sea, todo, la luna de miel pasó. Ahorita simplemente es una pareja bien avenida, ¿no? Pero entonces le perdonan todo todavía, ¿no? Los que votaron por él. Pero ya la luna de miel ya no, ¿por qué? Ya lo critican. O sea, ya hay críticas sobre su gobierno. Incluso los que votaron por él te dicen, no, la corrupción no la hemos combatido bien. O sea, yo creo que ya no es luna de miel. Uh-huh. Simplemente lo siguen queriendo.
Ahora, este lapso entre si se llama luna de miel o se llama ¿cómo dijiste? Matrimonio bien habido. No, bien avenido. Él ha pedido, él el día de su informe del año, pidió un año más.
Un año más.
Él había pedido un año y dijo...
6 meses primero.
Primero pidió 6 meses. Luego lo extendió un año y ahora ya pidió otro año. O sea, van a ser 2. ¿Crees que ahí, diciembre del 2020, diciembre de este año, sea en donde la gente diga, bueno, ya, ya quiero ver que haya medicinas en hospitales, quiero que la violencia haya bajado, quiero que la economía tenga visos de repuntar, quiero que realmente combatan la corrupción, o sea, ya.
Mira, la prueba va a ser ese, porque es el arranque casi electoral. Uh-huh. O sea, ahí va a ser electoral y vamos a saberlo hasta la elección de 2021. La oposición se va a encargar de demostrar que no cumplió. O sea, se va a encargar. Y él va a decir que con sus medidas hay que ver qué es haber cumplido. Si la inseguridad ya no crece, ¿ya cumplió? ¿Estando en sus peores niveles? Pues no. No, o sea, ¿por qué lo vas a dejar tan alta? Entonces, hay que ver qué nos dice para haber cumplido. La inseguridad y lo de salud son los que pidió un año. O sea, son los que pidió un año de seguridad y salud. Pero yo creo que es el arranque de la etapa que él busca, cómo trasladar su gobierno a resultados electorales en junio. Y la oposición para entonces ya tiene que estar organizada, porque hoy no la vemos organizada nada.
Sí, no, digo, yo como digo, no es que no haya oposición, sí la hay, pero como son los mismos de la vez pasada o del sexenio pasado, pues no, entonces que te dé la cara Osorio Chong o Miguel Ángel Mancera, pues, o Josefina Vázquez Mota, pues ya sabemos quiénes son, vienen del pasado, y que ellos nos vengan a decir, ah, nosotros somos la oposición, pues son la oposición. ¿De qué? ¿De qué son la oposición? Porque yo te diría que la gente los ve como los políticos corruptos, los de antes, y ahora que los de antes sean los políticos corruptos, van a pasar a ser los nuevos políticos que ya no son corruptos, nadie les va a creer nada. El tema de la oposición, yo siento, es que está muy desgastada, que tienen unas colas muy grandes que les pisen, y que pues por eso nadie se atreve ni a asomar la cabeza. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto con todo mundo, iniciando con el presidente del PRI, que la Fiscalía de la República le inició una investigación por enriquecimiento ilícito. Entonces, bueno, pues, ¿qué significa la oposición, no? ¿Significa ir en contra de López Obrador o significa ir en contra de la corrupción?
Pues, ¿sí? Pues, la oposición es aquel que permanentemente critica a algunas cosas de López Obrador, planteando una alternativa. En este momento, como los partidos no están organizados, de repente vimos un intento de organización de los gobernadores panistas. Ahí hay un intento de oposición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque diciéndole, no es que te diga no, el Insabi así no me gusta, deja platicar contigo y hagamos algo juntos. Ahí hay un intento de oposición. O lo del padre, la marcha de la paz.
Ajá. Sicilia.
Sicilia, ¿no? De Javier Sicilia. Es un intento de oposición. Un intento de oposición no partidista, pero es un intento para decir, oye, haz algo con la seguridad. Ahí una oposición ciudadana se generaba, pero no ha habido.
A ver, una de las pláticas más recurrentes en los partidos políticos es, ¿quién es esa figura que va a enfrentar a López Obrador?
Hasta el segundo trienio.
Pero ¿por qué si no hay elecciones presidenciales?
Hasta el segundo.
Pregunta, ¿qué tenemos el verano del próximo año? Que arranca, tú dices, el proceso electoral arranca en diciembre de este año y tenemos elección en verano del próximo año. Muy bien. Esa elección incluye entre 13 y 15 gubernaturas, 15. ¿No? 15 gubernaturas, vamos a verlo, Baja California,
a ver en qué
para.
Que llegan 14 o 15.
Sí, 14 o 15 gubernaturas se van a jugar. Y además se va a renovar el Congreso. ¿Hace falta que haya, para una elección en donde tienes, sobre todo, locales, o son distritos que se juegan, que si tal estado tiene 4, el otro estado tiene 7, y gubernaturas que son también puestos locales, hacen falta figuras nacionales como motores de la oposición, o lo que se juega en realidad son liderazgos locales, y es el alcalde fue bueno, entonces ahora quiere ser diputado federal, o un ex senador, o reelegirse, sí. O el gobernador quiere, aquel que fue gobernador pero lo hizo muy mal, ahora resulta que tal. Es decir, ¿cuáles son los factores realmente que se toman en cuenta?
Mira, yo creo que van a ser elecciones locales. No, locales, ¿por qué?
Entonces no hay problema si no hay figuras nacionales a la altura de López Obrador.
Van a surgir, pero la oposición nacional no existe a López Obrador, pero localmente yo te puedo decir que en el Bajío, Morena va a estar muy difícil para ganar Morena, el norte incluso va a estar muy difícil para que gane Morena, es decir, localmente hay figuras populares locales que no son nacionales, que pueden ser un contrapeso muy claro a Morena, y Morena no tiene la fuerza. A ver, Morena ganó 25 estados, el Andrés Manuel ganó 31, pero Morena ganó 25. Los 7 que perdió, es lógico que los vuelva a perder. Si ni con el arrastre de López Obrador los pudo ganar, ¿por qué hoy los tendría que ganar? Y eso es hablar de todo el Bajío, de Nuevo León, de Jalisco.
Ni siquiera por el reparto de programas sociales,
etc. No, el reparto, bueno, el reparto de programas sociales estaba el año pasado y lo arrasaron en Tamaulipas, lo arrasaron en Durango y lo arrasaron en Aguascalientes. Es decir, sí va a haber oposiciones locales. Y López Obrador va a tener que buscar candidatos, porque él ya no es candidato y Morena no tiene tampoco tantos cuadros.
¿No le contagia, Juan Ricardo, no le contagia a López Obrador a Morena?
A mí lo que me interesaría ver es, porque los movimientos históricos que hemos visto cuando hay rompimientos es cuando a estos políticos no les conceden tal o cual posición para que sean gobernadores, diputados, cualquier puesto que esté a elección popular. Yo lo que veo, y ahorita nadie se atreve a hacer un rompimiento con Morena, pues porque es el partido fuertísimo, sí, claro, el que está de moda, y nadie dice, no, ahora yo me voy al PAN, no, ahora yo me voy al PRI. Antes sucedía esto, entonces...
Ya hubo dos importantes.
Entonces ahorita...
Uno importante al menos.
Entonces...
Martínez Veloz en Baja California.
Uh-huh. Y entonces yo ahorita veo que esto está como todo quieto. Nadie ahorita quiere, se atreve a asomar la cabeza. Todo mundo va a estar atento a ver qué decide. Digamos, el pleito cae para ver quién es el presidente de Morena, que si es Jacob, que si es Marta Luján, que si es el... O sea, ya nadie, y ahí es cuando empiezan las luchas. Entonces yo te diría, pienso que ahorita es muy temprano para saber cuándo son, pero en algún momento yo creo que va a haber una especie de movimiento alterno a Morena, en donde los mismos de Morena rompan. ¿Por qué? Porque no les concedieron lo que ellos creen que merecen.
¿Te suena, Roy?
Sí.
Ahora... Con estos escenarios, el presidente no está en la boleta, son elecciones locales, liderazgos locales, el gobierno ha tenido problemas, a nivel local también muchos gobiernos de Morena han tropezado.
Muy mal evaluado.
¿Cómo les ha ido a los gobernadores de Morena, Juan Ricardo, tú que los
evaluas?
Pues
evaluas? Mira, mediáticamente evaluamos a los 32 gobernadores, solamente uno de Morena tiene saldo positivo, todos los demás están negativos. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, el peor de Morena acaba siendo Cuauhtémoc Blanco.
Ah, Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc Blanco, por mucho. Sí,
que
sí,
no
sí.
Es de Morena, pero pues es de la Alianza.
Sí, bueno, de la Alianza, ¿no?
¿Y luego qué, Barbosa?
Pues, ¿no? Barbosa es el segundo más mediático, acá tengo los datos en un... Ahorita
no,
se los...
Ajá, no, está bien, échalos,
sí, Barbosa es el segundo más mediático, y de Morena tenemos... Mira, Barbosa...
Cuando dices más mediático es a favor.
Barbosa es de los peores evaluados. Mira, vale. Morelos, Barbosa, Baja California,
Veracruz. Baja California, o sea, estamos los tres son de Morena.
Sí, cuatro, mira, cuatro.
O sea, los cuatro peores...
No, los cuatro peores. Mira, en último lugar está Michoacán, después Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Baja California, Jalisco y Veracruz. O sea, de los 9 peores evaluados, 4 son de Morena.
Por los medios.
Y yo te diría que en esto se separa si son estados seguros o inseguros. Y los que están bien evaluados es porque los estados acaban siendo seguros. Es decir, no hay tanta cobertura.
La variable. O sea, los medios reportan cuando hay inseguridad.
Claro, y entonces un asesinato de quien sea que acaba siendo en
estado. Ahora, en términos inseguro. De popularidad, Roy Campos, ¿cómo están los gobiernos de Morena?
Mal, justo lo que usted mencionó. A ver, ¿están mal evaluados? Veracruz, Morelos y Puebla. O sea, esos tres están mal evaluados. Pero no más eso, alcaldías. O sea, Culiacán, Ahome, Obregón, Cajeme, o sea, Hermosillo, están mal evaluados. Entonces ahora tienes problemas no nomás de la evaluación general del gobierno federal, sino gobiernos locales, porque ya gobiernas localmente. Uh-huh. Entonces ya ahora... Pues, nomás acuérdate, en la elección extraordinaria del año pasado en Puebla, Barbosa perdió, lo arrasaron en toda el área metropolitana de Puebla, donde ya gobernaba Morena. O sea, en esos 6 meses que había ganado Morena, se le voltearon a Morena y arrasó el PAN. O sea, ya hubo calificación sobre un gobierno Morena. Entonces, para el 21 van a evaluar gobierno de Morena locales.
Así como ven las cosas en este momento, Roy Campos, Juan Ricardo Pérez Camilla, ¿ratifica Morena su mayoría en la Cámara de Diputados o pierde su mayoría en la Cámara de Diputados?
Es buena pregunta. Yo creo que, a ver, primera fuerza, Roy, yo la veo segura.
Primera fuerza segura.
El mayoría es, me imagino, preguntas con alianzas.
Sí, claro.
Porque
claro,
no con alianzas.
Morena más todos los que se le junten, que no son pocos, ¿eh?
No son pocos, son tres al menos, porque el verde también la suma.
Ya jaló, claro, sí. Yo tienes PES, PT... Y verde, con Morena.
Y va a haber partidos nuevos. Tres o cuatro partidos nuevos, hombre.
Sí.
Bueno, yo creo que Morena no llega ya, ni con sus aliados, a los 250.
No llega la mayoría.
No llega. Yo creo que va a haber un crecimiento del PAN y del Movimiento Ciudadano. Bueno, el PRI también va a tener. El PRI ganó 7 distritos nada más en el 2018. O sea, yo creo que más de 7 sí va a ganar el PRI.
Ok. Juan Ricardo, ¿qué esperas?
Yo creo que Morena, como dice Roy, sí creo que vaya a ganar. ¿Qué acaba pasando con los aliados? La verdad no lo tengo muy claro. ¿Por qué? Pues porque son partidos que están poco presentes, pero que la fuerza de Morena los va a poder llevar al triunfo. Y además cuando dicen del PRI, pues dice Roy que van a ganar más. No estoy tan seguro que puedan. Bueno, no hay que subestimarlos, ¿no? No hay que subestimar a la fuerza del PRI.
Puede llegar al 6.
Y el PAN, pues no se ve muy organizado, pero como tú dices, las fuerzas locales iban a impulsar y se iban a hacer para que en sus estados acaben ganando. Dijiste Tamaulipas y Aguascalientes les fue bien en...
Y Guanajuato
les acabó yendo bien en los estados locales. Entonces veremos
en qué lugar se fue Morena en Durango.
Fíjate.
Es de nada más, o sea.
Va a estar buenísimo. Apenas arranca el año. Juan Ricardo, no más rápido. ¿Cuál es el top 5 de los gobernadores mejor evaluados en los medios? ¿Y cuáles son los 5 peores?
Mira, Claudia Sheinbaum fue en primer lugar, muy pegada con Mauricio Vila de Yucatán. Después Alejandro Moreno y Carlos Yarza de Campeche. Aguascalientes y Nayarit. Okay, esos fueron los mejores 5.
Y en opinión pública, yo te los digo.
Espérate. ¿En opinión pública?
Mauricio Vila de Yucatán.
¿Está? Sí, está.
¿Segundo? ¿Quirino Ordaz de Sinaloa?
No, por el tema de...
¿Claudia Sheinbaum?
Sí, está.
¿Carlos Mendoza Davis de California Sur?
No está, pero sí está dentro de
los buenos. Rutilio Escandón de Chiapas.
Rutilio Escandón, no.
Son los 5 en opinión pública.
El 5 en opinión pública. Entonces ahí están los 5 en medios, 5 en opinión pública. Ahora... vamos a los 5 peores en medios, Juan Ricardo.
Michoacán, de Silvano Aureoles.
El peor.
Ajá. Segundo peor, Cuauhtémoc Blanco de Morelos.
Ajá.
Tercer peor, Alfredo del Mazo de Domex.
Ajá.
Cuarto peor, Omar Fayad de Hidalgo, y fue por el tema de los ductos cuando le explotaron.
Ajá.
Y quinto peor, Diego Sinué de Guanajuato.
Ah, por la violencia, ¿no?
Sí, coincido aquí en el 32, Michoacán, el 31, Alfredo del Mazo, los dos que coinciden, ¿no? 30, el Bronco, yo no sé por qué no lo tienes tú al Bronco, fíjate.
Pues ya ni lo pelan.
Morelos, 29.
Sí, ahí está.
Y 28, Quintana Roo, Carlos Joaquín. Ajá.
Quintana Roo está a media tabla acá.
Ya.
Sí, pero...
sí, a ver, son cosas diferentes. Es decir, una mide la cobertura de los medios, que es lo que dice Juan Ricardo, y otra mide la opinión de la gente, que es lo que trae.
Ahora, lo que es importante aquí ver es como la similitud que hay, habrá uno que no y otro que no.
No, si te cubren mal los medios y además tienes baja popularidad, ¿de qué te agarras, no? O sea, es decir, el caso de Cuauhtémoc Blanco, el caso de...
Michoacán.
De Silvano Aureoles, ¿no?
El Estado de México.
El Estado de México.
Que en su momento con Peña llegó a ser el mejor evaluado, por eso llegó a candidato.
Fíjate.
Sí.
Muchísimas gracias, Roy. Muchas gracias, Juan Ricardo.
Gracias.
Me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Juan Ricardo Pérez Camillo es fundador de la Central de Inteligencia Política y Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Son las 2:33, hacemos pausa, tenemos más en W. Síguenos.